Está en línea Jorge Day, que es economista, lo conocemos, habitualmente lo llamamos y lo incorporamos a la mesa para analizar la situación, pero además de analizar las medidas a nivel nacional, es parte integrante del IERAL, y ya te digo por qué vamos a hablar también del IERAL. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Marcelo Torres, te saludo. ¿Cómo andás? ¿Bien?
¿Cómo andás? Bien, bien.
¿Seguiste de cerca las medidas anunciadas por el gobierno?
Lo demás, las leí, leí de qué se trata, más o menos.
Más o menos.
Sería que sería Plan Platita 2023.
Plan Platita llegar, electoral.
Claro, Plan Platita 2023, es decir, generalmente cuando hay elecciones, generalmente los gobiernos gastan más, y con las PASO te acentúa eso, porque las PASO que le dijo al oficialismo, así como viene van a perder, entonces dice, bueno, vamos a gastar más. El tema es cuánto dura ese beneficio.
Claro.
A ver, cuando el gobierno tiene fondos, esos beneficios duran más. Como sabemos que el gobierno actual no tiene fondos extra, es decir, anda mal, entonces, ¿cómo lo financia? Lo financia con la emisión, porque no tiene, no puede endeudarse mucho.
Ajá.
Entonces, como ustedes comentaron, eso se licúa.
Ya.
Licuar significa que, es decir, si un jubilado ganaba para 5 carritos de supermercado, dice, voy a ganar más peso, y vuelve al supermercado y dice, va, sigue siendo los 5 carritos.
Claro.
Así que, sí, da la impresión que si dura ese beneficio será por un mes, no sé.
Ahora, ¿sabes qué? No quiero dejar de compartir con todos, con nuestros oyentes y con vos también, la necesidad de todo esto, ¿no? Es decir, está explotado el país. El país está liquidado en ese sentido, es decir, más de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, no se llega a fin de mes, el trabajador es pobre hoy, quien trabaja es pobre en general, la inflación es galopante, la devaluación de aquel lunes después de las PASO, el 14, todo empeoró la situación. ¿Quién no va a creer que esto es necesario, no?
Sí,
tener un mango hoy en el bolsillo, hoy. El tema es mañana mismo, ¿cómo resolvés la situación que se te va a duplicar? Se te va a multiplicar en cuanto a los perjuicios, porque va a ser peor.
Sí, la situación está complicada. Además, por ejemplo, con la devaluación que hubo hace poco, después de de las elecciones, vos ves que la inflación se dispara. Es decir, la inflación agosto y septiembre te dicen por lo menos más del 10% mensual. Y decir, bueno, eso se podrá controlar. Así que tenés un problema ahí. Esto viene hace un buen tiempo, así decir, varios años, y decir, ¿cuándo mejoran los ingresos de la gente? Y cuando se produce más, y la economía está estancada, estancada o produce un poco menos, digamos. Entonces es muy difícil de mejorar los ingresos mientras no mejore la producción, la productividad de la economía.
¿Vos crees que esto va a generar más inflación?
Sí, debería ayudar. Es decir, no sé en cuánto, pero debería ayudar a empujar un poco más. Es decir, ¿por qué? Porque ¿con qué lo vas a financiar? Es decir, no tiene financiamiento, tendrán que emitir más, podrán sacar algunas cosas con el ICS, pero por ejemplo, cuando colocan el ICS a los bancos dicen, bueno, tomo el ICS, pero no presto más, presto menos. Entonces, entre las medidas están los créditos a distintas personas, es decir, ¿con qué vas a prestar si los bancos no van a optar por los del ICS?
Claro. ¿Qué hay que hacer? A ver, la pregunta es, bueno, estamos en un proceso electoral. Si no hubiese elecciones, el gobierno ni la oposición estar presionados, dependientes por un resultado electoral y por tener que dar buenas noticias o promesas y demás. Si no estuviésemos en esa situación, ¿qué habría que hacer para tratar de llegar a fin de año sin líos? Desde el punto de vista económico, con medidas, con correcciones, ¿se puede mejorar la situación? ¿O igual había que meterle dinero en el bolsillo a los ciudadanos, a todos nosotros?
Sí, a ver, insisto que los ingresos de la gente depende de la producción de bienes y servicios, y eso no hay como medida en ese sentido. Entonces, ¿cómo haces eso? Yo creo que es un proceso no de corto plazo, es decir, toma su tiempo. ¿Por qué? Porque es como diciendo, bueno, las empresas tienen que volver a creer en el país e invertir, tenés que mejorar todo el tema productividad, eso implica importar bienes, así, todo eso está restringido, capital, tecnología, todo lo básico de que es el crecimiento económico. Eso no está ahora. Es decir, lo que tiene que ser crear el gobierno un contexto favorable a nuevas inversiones, a producir más.
Sí, eso es difícil. Eso no se... Solo se podría lograr con un cambio de gobierno, que dé más confianza y credibilidad. O sea, con este gobierno o con otro, pero un cambio.
Necesita un cambio, sí. Claro. Necesita un cambio, es decir, vamos a hacer algo nuevo, algo distinto.
Claro. Sos integrante del IERAL. ¿Qué se dice en el IERAL de la posibilidad de que alguno de sus integrantes, el máximo referente como es Melconian, pueda sumarse al equipo de Patricia Bullrich?
La verdad que ellos están en plena negociación, es decir, obviamente la cabeza es Melconian, uh-huh. y está allá en Buenos Aires, y está en plena negociación. Nosotros uh-huh. estamos ahí también expectantes como todos ustedes, de que no te puedo dar mucha sí. información en ese sentido.
No, está bien. Va a haber una reunión mañana, aparentemente, entre Melconian y Bullrich. Pero al margen de eso, en el IERAL, ¿se trabaja independientemente, sea para un sector de la oposición, para el gobierno y demás, en un plan de salidas que podría ofrecérsele al país, de salidas desde el punto de vista económico? ¿Y por dónde pasa? Sí. La estabilización, ¿no? La famosa estabilización de la economía.
Están haciendo un plan. Hay como distintas áreas. Nosotros, como estamos más en las regionales, está más vinculado a economías regionales. El grueso de esto está en la política macroeconómica, es decir, que va a ser con materia de inflación, de dólar, todo así. Pero eso lo maneja más allá en Buenos Aires. Ajá. Es decir, ahora con Enrique Seguacho,
con alguno de esos muchachos.
Con Melconiano, sí. Ellos son los que...
Hablemos de Mendoza, entonces. Es decir, ¿cómo ves la región, cómo ves Mendoza particularmente frente a lo que viene? Muy, muy sujeta, insisto con esto, a la macroeconomía, o la pregunta de siempre, ¿tiene algún margen para hacer algo propio?
Siempre las provincias tienen poco margen. Si lo que lo ayuda es cuando aparece alguna actividad que empuja más que los otros sectores. Por ejemplo, siempre uno habla de San Juan o de Jujuy, porque con la minería le hace hacer algo o ser un poco más diferente que el resto de las regiones. Mendoza, ¿qué es lo que tiene de diferente? Petróleo, que viene en baja, es decir, vos ves, Neuquén vuela con vaca muerta, Mendoza viene en baja o se ha estancado un poco, uh-huh. y la parte vitivinícola, que le dio un empuje muy fuerte en la primera década de los 2000, de este siglo, digamos, ahora también está estancado, digamos. Es decir que lo que le puede generalmente ahora algo de diferencia es el tema turismo, porque Mendoza es muy... tiene mucho turismo extranjero, que uh-huh. es lo que te lo mueve un poco, uh-huh. pero tiene bajo peso en la economía provincial. Es decir que lo que uno ve es Mendoza va a seguir a la nación, eso sí, uh-huh. pero tiene poco para diferenciarse con otras regiones.
Claro. ¿Y al nivel de las energías limpias puede hacer algo? ¿Eólico, solar o algo por el estilo? ¿Hay margen ahí o no?
No, yo creo que es muy...
Hay una de las propuestas electorales que está hablando de la Valle, ¿no? Ocupar buena parte de la Valle para hacer un parque solar gigantesco, cerca de la Comahue, sí. Cuyo.
Uh-huh. Cuando vos ves esos proyectos, la impresión es que un proyecto de esos es grande, es decir, que es bueno, por suerte que haya, pero a nivel global de toda la provincia debe ser muy muy bajo el porcentaje. Claro. Lo mismo, uh-huh. por ejemplo, la economía de conocimiento. Te ha movido, así, ha generado ingresos, pero representa menos del 1% del PBI Mendoza. Uh-huh. Así que, por eso, son cosas que ayudan, pero que te genera una diferencia con otra provincia es más difícil.
¿Mendoza le aporta a la nación a través de su generación de riqueza más de lo que recibe, o es a la inversa, Jorge?
A ver, siempre uno piensa en... A ver, las provincias... el gobierno nacional recauda impuestos nacionales en las distintas provincias, que ese sería el aporte provincial, y después recibe la provincia de transferencia que le hace la nación. Uh-huh. En general, Mendoza se considera como una provincia rica, es decir, quizá antes por el empuje que tenía antes, uh-huh. por lo tanto Mendoza transfiere más de lo que recibe. Es decir, así como es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza está en ese grupo, claro. Es decir, sus salarios no son tan como el promedio, pero se la considera como provincia rica, así claro. que estamos en el peor de los mundos, digamos.
Jorge, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Recién te escuchaba decir que, por ejemplo, todos los emprendimientos vinculados con la industria del conocimiento, con las startups, no representan más del 1%. ¿Por qué entonces da la impresión que el gobierno local a veces se va en anuncios o hace anuncios grandilocuentes vinculados con este rubro cuando no impacta definitivamente mucho en el movimiento económico? Sí, está claro que le va a mejorar la vida a un montón de mendocinos, pero es un grupito.
Sí, a ver, una provincia tiene muchísimas actividades. Entonces lo que sí es bueno que cada una de esas actividades tenga un empuje. Por ahí, por ejemplo, comparar Mendoza con otra provincia más chica, digamos, donde son dependientes de un solo producto. Es decir, San Juan depende fuertemente de la minería, Jujuy también de la minería, las patagónicas del petróleo, sí. Lo ideal sería tener una provincia que tenga de todo, es decir, tipo Córdoba, que tenga de todo un poco. Mendoza es más de ese estilo. Es decir, es bueno que Mendoza esté bien diversificada. Uh-huh. Siempre tenemos el sueño de que aparezca alguna de esas actividades tipo minera y te levante el nivel fuertemente. Pero lo ideal sería que pueda dedicarse a muchas actividades. Entonces, que tengas economía, conocimiento, energía y así otras más. Uh-huh. Eso sería para mí lo mejor. Porque la mayor diversificación te reduce la vulnerabilidad. Vulnerabilidad en el sentido que cuando el petróleo sube, Neuquén vuela, pero cuando el precio del petróleo cae, Neuquén se va para abajo. Uno debería ser como más estable económicamente.
No ser tan dependiente de alguna actividad.
Tal cual. Uh-huh. Eso sería lo bueno.
Está bien. Cierto grado de estabilidad, pero en caída libre, ¿no? También, eso es lo que tenemos. Claro. Todas las actividades han caído en Mendoza. Y
sí,
esto que ustedes siempre dicen, generalmente hace cuánto, 10, 12 años, 10, 12 años que no se genera empleo privado de calidad en Mendoza. Es un drama.
Y en el país, digamos, sí, algunas provincias han tenido más suerte, sí, pero en el país en general es como que el empleo se estancó. Uh-huh. Es decir, digamos 10, 12 años así estancado.
Estancado, totalmente. Sí. Jorge, un abrazo, ¿eh? Hasta luego, que tengas buen día.
Ok, adiós. Marcelo, nos vemos.
Muchas gracias. Jorge Day, economista del IERAL.